milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Bien, el último lunes estábamos haciendo diversas consideraciones sobre, digamos, la segunda parte de este capítulo, y hoy vamos a dedicarlo al estudio, digamos, y el análisis de esta última parte. La idea que tenemos aquí expresada en este capítulo 12 y en otras partes de la palabra de Dios es que la iglesia es semejante a un cuerpo. El ejemplo que se pone, digamos, es el del cuerpo humano, como que un cuerpo está constituido por diversos miembros y todos los miembros constituyen un solo cuerpo. La idea es que cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo y que todos juntos constituyen un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso la conclusión, después del análisis que ya hemos visto en días pasados, que hace el apóstol Pablo cuando llega al verso 27, es: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este texto requiere que le prestemos atención porque es, digamos, una declaración de principios desde el punto de vista teológico de la máxima importancia, el que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En realidad, lo que parece ser que el apóstol Pablo escribió no es exactamente lo que tenemos traducido aquí, pero es casi igual. Los textos más antiguos, siendo fieles a su traducción, tendríamos que traducir más o menos de la siguiente manera: vosotros pues, o vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros en parte. Bueno, cambia un poco el sentido del texto, porque no hay más que un cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es obvio que la iglesia de los corintios, por sí sola, ella misma, no era el cuerpo de Cristo, pero sí que era el cuerpo de Cristo en cuanto formaba parte con el resto de los creyentes y otras partes, ¿no?, de ese único cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto, que puede parecer que no tiene importancia, pues puede tenerla, porque a veces se puede tener un sentido exclusivista del cuerpo de Cristo y se puede monopolizar, digamos, de alguna manera, lo que es el cuerpo de Cristo de manera inadecuada. La lectura más correcta es: vosotros sois cuerpo de Cristo. O sea, yo no soy el cuerpo de Cristo, porque solo soy un miembro de ese cuerpo, pero en cuanto que soy miembro de ese cuerpo, no soy el cuerpo de Cristo, pero soy cuerpo de Cristo. Y eso es lo que pasa con cada iglesia local. Pero esto a veces se ha entendido mal. A veces se entiende como que cada iglesia local por sí sola es el cuerpo de Cristo, y esto no es cierto. Cada iglesia local es cuerpo de Cristo, pero no el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el conjunto de todos los creyentes en Cristo de todas las épocas de la historia. Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo es una iglesia local en un lugar, puesto que los miembros que la componen son miembros del cuerpo de Cristo con sus propios cuerpos. Y esto ya es adelantar algo importante. Es decir, ¿por qué somos el cuerpo de Cristo? ¿O por qué somos cuerpo de Cristo? Nosotros, esta iglesia local en este lugar, no somos el cuerpo de Cristo, nosotros no somos más que parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, somos cuerpo de Cristo, pero no Él. Él es el conjunto de todos los creyentes, estén donde estén, en el sistema religioso que estén, dentro del sistema religioso, los que son creyentes, porque son personas nacidas de nuevo por la obra del Espíritu de Dios, son miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, este cuerpo de Cristo, en los ambientes eclesiásticos, denominacionales, en los ambientes también teológicos, pues se le ha puesto un apellido que la Biblia no pone. Y todos hemos oído hablar, en una parte o en otra, de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Eso es un invento religioso que recuerdo muy bien definido por un teólogo cristiano, evangélico, español, que yo creo del máximo relieve en la época que vivimos en España, don José Grau, en una boda que nos encontramos de una sobrina nuestra en Madrid, me comentó que estaba escuchando los estudios en cintas que yo tengo sobre la Epístola a los Efesios. Y me decía, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que estoy de acuerdo con ella es la crítica que haces en los estudios a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Dice, efectivamente, decía él, eso de místico suena a algo que no solamente no es bíblico, sino que a mí me viene a la mente las ideas que esto tiene algo que ver con el gnosticismo, con los gnósticos. Y tiene mucha razón, aunque eso no lo digo yo exactamente en las cintas, pero mucha razón. Es decir, la Biblia dice que la iglesia, el conjunto de todos los creyentes que constituyen la iglesia, que constituyan la iglesia, porque la iglesia va a seguir todavía algún tiempo más y va a haber nuevas personas añadidas que constituyen el cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no dice que es el cuerpo místico de Cristo. Porque cuando hablamos de místico, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista dogmático, porque lo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, en algunos sistemas religiosos es un dogma que hay que creer por la fe, como hay que creer en la transubstanciación, en que el pan se convierte en el cuerpo real de Jesucristo con sus nervios y con todo, ¿no? Y el contenido de la copa en la sangre real de Jesucristo, pero son dogmas de fe. Entonces los dogmas es algo que hay que aceptar sin demostración ninguna, siquiera teológica. O sea, el dogma no tiene una fundamentación, una infraestructura teológica, digamos, una infraestructura que explique aquello que hay que creer desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista científico. El dogma es algo por sí. Es decir, la transubstanciación es algo que hay que creer por sí, aunque se intenta dar una base teológica, pero que no la tiene. Pues igual pasa con lo del cuerpo místico de Cristo. Pero sí es muy importante este concepto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué es la iglesia el cuerpo de Cristo? Porque nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal y somos salvos. O sea, dicho de otra manera, y preguntado en tipo, o formulado en tipo de preguntas de catecismo, ya sea de catecismo, digamos, católico, o de catecismos protestantes, que también los hay, ¿no? Se podría preguntar, ¿y quiénes forman el cuerpo de Cristo? Es una pregunta de catecismo. Y la contestación podría decir, todas las almas que son salvas. Eso podría ser la contestación religiosa. Pues no. No. El Nuevo Testamento dice no. El Nuevo Testamento no dice que el cuerpo de Cristo, místico, como se dice en esta cosa, está constituido por las almas que son salvas. Porque el Nuevo Testamento no habla de ese lenguaje. Es un lenguaje ya místico, gnóstico, casi esotérico, que no tiene nada que ver con lo que es la salvación en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que los creyentes, cada uno de los creyentes, es miembro del cuerpo de Cristo, pero ¿quién es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Las almas o los espíritus de los creyentes que han aceptado el Evangelio? No, no dice eso la Biblia. Pero yo sé, las personas que han aceptado el Evangelio, las personas enteras con sus cuerpos, son miembros de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento dice que somos el cuerpo de Cristo, o que somos cuerpo de Cristo en un lugar determinado, porque Él sería todo el cuerpo de Cristo, que somos cuerpo de Cristo no precisamente por vía espiritual, sino por vía orgánica. Por vía orgánica o por vía material. Porque no sabéis que vuestros cuerpos, no las almas ni los espíritus, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Miembros de Cristo es miembros del cuerpo de Cristo. Es exactamente lo mismo desde el punto de vista bíblico y teológico. Los cuerpos son los que nos hacen miembros del cuerpo de Cristo. Pero para que los cuerpos sean miembros del cuerpo de Cristo, nosotros como personas tenemos que haber experimentado la salvación y la transformación que el Espíritu de Dios hace cuando se acepta el Evangelio. Cuando Dios aplica su gracia, ¿no?, a nuestro corazón, a la esfera de nuestra intimidad, y nos transforma. Pero es que nos vinculamos al cuerpo de Cristo por vía orgánica. Por lo tanto, cuando esto es así, hablar de que la Iglesia es el cuerpo místico para dejar fuera lo orgánico, pues estamos inventando un dogma que es todo lo contrario a lo que dice la Escritura. O sea, lo de que los creyentes somos cuerpo de Cristo en un lugar, y el cuerpo de Cristo, como todo el conjunto de los creyentes de todas las épocas, es una cosa muy seria y muy importante. Si se toma en su significado orgánico. Pero claro, si la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, lo de místico nos suena a nosotros a una cosa espiritualizada que nos compromete con poco y nos vincula con menos. Si somos el cuerpo místico de Cristo, quiere decir que estamos haciendo abstracción de nuestra dimensión biológica, de nuestra dimensión orgánica, y de todos los problemas que esa dimensión orgánica y biológica conlleva. Por lo tanto, entendido la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, hay cantidad de problemas de los que no tendría que preocuparse. Por eso dice, el Evangelio es para la salvación de las almas. Esa es la gracia barata de la que hablaba Bonhoeffer hace tanto tiempo. El Evangelio es para la salvación de las personas, porque Dios quiere enganchar a las personas orgánica y biológicamente también. ¿O es que la resurrección es resurrección de las almas? ¿Hay algo más grande como expresión de la salvación que la resurrección? ¿Alguien conoce algo más grande que eso? Porque es que hasta que no resuciten los que resuciten en su día, y especialmente los creyentes, no habrá transformación cósmica de este mundo. Y el mundo estará sujeto a agonía, a vanidad, a sufrimiento, a frustración, hasta que llegue el día glorioso de los hijos de Dios, que es la resurrección de los cuerpos de las personas. La resurrección de los cuerpos. Es decir, que lo material, lo biológico, lo orgánico, en la dinámica de la salvación ocupa un lugar primordial. Primordial y fundamental. Aunque todo eso esté informado por el Espíritu de Dios, que no es materia ni biología. Ahora, vamos a ir, para tomar esto un poco, a esta misma epístola, a los Corintios, al capítulo 6, y recordar algo de esto que ya dijimos en su día. Dice en el capítulo 6, y el verso 13. Las viandas o los alimentos para el vientre. Y el vientre, podemos leer si queremos aparato digestivo, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. El término destruir aquí quiere decir literalmente hacer ineficaz, dejar fuera de uso. Por lo tanto, el vientre, el aparato digestivo, en su funcionamiento biológico actual, será innecesario cuando resucite el cuerpo. Pero ese cuerpo, esa persona resucitada tendrá un cuerpo, que además será un cuerpo que se llamará y se denominará con el mismo nombre que se denomina ahora. En griego nuestro cuerpo es soma. El cuerpo resucitado sigue siendo soma, pero soma con algo más, como ya veremos. Entonces dice, pero el cuerpo, o sea, fijémonos bien, el aparato digestivo será dejado fuera de uso. Cuando llega la resurrección dice, pero el cuerpo, no el aparato digestivo, el cuerpo que lo constituyen todos los órganos, no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. De que los cuerpos que tenemos son para el Señor Jesucristo. Los cuerpos, el espíritu, el alma, la esfera de la intimidad, el corazón, todo lo que no es lo biológico ni material también es para el Señor. Pero es importante notar esto. ¿Cómo se puede hablar de cuerpo místico de Cristo cuando se dice que nuestros cuerpos orgánicos son para el Señor? ¿Es que nuestros cuerpos orgánicos son místicos en el sentido de que no son materiales? Porque si cuando hablamos de cuerpo místico de Cristo estuviésemos hablando del cuerpo de la resurrección, cuando se resucite, entonces a lo mejor podríamos estar de acuerdo si lo místico se entiende como cuerpo espiritual, como soma neumaticón, es decir, que es el cuerpo de la resurrección, pero que es como el del Señor Jesús, tocable, palpable, verificable, no un fantasma, que correspondería a lo místico. Pero es que se dice que somos el cuerpo místico ahora, que somos ahora el cuerpo místico de Cristo. Entonces hay un cuerpo transformado por el Espíritu que es un cuerpo, digamos, de materia espiritual. Esto a lo mejor puede sonar extrañísimo, pero a los que hoy van en la vanguardia de la investigación en la física les sonaría a canción celestial esta expresión de materia espiritual, porque esa es la realidad que nos dice la Biblia. Entonces el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El contexto es la resurrección. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo somos miembros de Cristo? Por los cuerpos, fundamentalmente. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿O no sabéis que el se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está hablando claramente de algo biológico, de algo material, de algo orgánico, de algo fisiológico. ¿Cómo podemos convertir esto en místico? Si nos dice que nuestros cuerpos, cuando nosotros somos creyentes, pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿En qué medida? Dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Aquí está el soma neumaticón, el cuerpo gobernado por el espíritu de 1 Corintios 15, que ya llegaremos a él. Un espíritu con él, esto se da a veces como cita para decir el cuerpo místico de Cristo, todo lo contrario. Esto es forzar la exégesis, la hermenéutica, la interpretación, el texto, el contexto y la Biblia entera. Es decir, un espíritu con él en el contexto de que está hablando de que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Claro, ¿cómo se hacen miembros? ¿Cuál es el cemento que los liga? El Espíritu de Dios, eso está clarísimo. Pero ¿qué liga, digamos, a lo material con lo que no es material para formar un cuerpo, pero no un cuerpo místico. En tal caso, un cuerpo espiritual. Y ahí ya estaríamos más de acuerdo. Entendiendo por espiritual lo que hay que entender en el Nuevo Testamento, que lo espiritual incluye la materia, también transformada por el Espíritu de Dios. Entendiendo materia transformada por el Espíritu de Dios. Entendiendo lo espiritual como soma neumaticón, cuerpo gobernado por el Espíritu. Por lo tanto, cuerpo trascendente, cuerpo inmortal, cuerpo donde lo mortal ha sido absorbido por la vida. Ese es el cuerpo de la resurrección, pero cuerpo. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, el que fornica contra su propio cuerpo. Y ahora, cosa importante, ignoráis que vuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos nosotros, que es miembro de Cristo, es nada menos que templo del Espíritu Santo. Y ahí es como somos nosotros miembros de Cristo, porque nuestro cuerpo pasa a ser el templo de Dios. Y el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo constituyen los creyentes con sus cuerpos, como miembros de Cristo. Por lo tanto, lo del cuerpo de Cristo, la Iglesia, es una cosa muy importante. Hombre, si no fuese que tenemos que seguir avanzando, entraríamos más a fondo en este tema y tendríamos que ir a analizar pasajes como alguno de Efesios 5, donde cuando se dice del matrimonio que siendo dos se constituyen uno por la unión sexual de la pareja, se termina diciendo al final, dice el apóstol Pablo, grande es este misterio, porque claro, pensamos en dos, ¿cómo es que son uno? Dice, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Y el ejemplo que toma de cómo la Iglesia y Cristo están unidos es el ejemplo que se toma de cómo se une un hombre y una mujer y cómo entonces de dos se hace uno. Con lo que desde el punto de vista mía, que hay otros personas que piensan igual y algunos estudiosos eminentes, y para quien esté interesado en esto, pues le recomiendo una obra que es muy difícil de conseguir, prácticamente imposible, y si no la consigue, pues yo le dejo el libro para que lo fotocopie. A quien esté interesado, hay un estudio sobre el cuerpo que yo creo que es de lo mejor que jamás se ha hecho sobre el cuerpo, el sentido del cuerpo en el Nuevo Testamento, y fundamentalmente las epístolas de Pablo, que son las que más dedican a esto, que está escrito por un inglés que fue un obispo muy famoso, que apareció en los medios evangélicos en España y otras partes como una especie de modernista y de progresista y de persona que ya no era ortodoxa, que es A.T. Robinson. Y tiene un estudio sobre el cuerpo que escribió a raíz de una enfermedad que tuvo, que le tuvo en la cama pues 3 meses, que es una cosa realmente magistral. Él estudia todo lo que es el soma, el cuerpo, y las diversas afecciones que sobre el cuerpo se hacen en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, ¿no? Y llega a una conclusión. A mí me alegró mucho esa conclusión, porque así un poco como en solitario, pues había llegado yo a ella y la había dicho ya, aunque puede resultar escandalosa, que cuando la Biblia dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, para mí lo está diciendo orgánicamente, de verdad, o sea, no místicamente. Y que cuando se dice que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, se está diciendo orgánicamente y de verdad, no en broma. Y que la vinculación entre nuestros cuerpos y el cuerpo de Cristo resucitado es una vinculación total, porque no resucitó Jesús solo. Resucitó la resurrección de todos, y de manera orgánica, y de manera biológica, y de manera material. Él no tenía un cuerpo místico, un cuerpo, digamos, como los que se presentan las filosofías esotéricas, ¿no? Sin materia. Aunque esa materia estuviese trascendida por el Espíritu, fuese inmortal. y estuviese divinizada. Esa es otra cosa distinta. Es decir, un cuerpo neumatizado, un cuerpo, digamos, transformado por el poder del Espíritu de Dios, que es el cuerpo de la resurrección. Bien, sois pues cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. Es decir, cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo porque nuestros cuerpos son miembros de ese cuerpo de Cristo. Bien, una vez dicho eso, va a pasar entonces, y ya que ha hablado de los dones abundantemente, cómo se estructura en la Iglesia, cómo se estructura, por una parte, cómo se estratifica, si queremos, teniendo cuidado con la palabra estratificación, de no jerarquizarla demasiado, o de no jerarquizarla, y cómo todos esos dones se expresan para que una Iglesia funcione. Bueno, hay cuatro listas de dones. La mayoría de los autores mencionan tres listas de dones en el Nuevo Testamento. Para mí es obvio que hay cuatro y que eso se puede demostrar. Una es la de Primera de Corintios en el capítulo 12. Otra es la de Romanos en el capítulo 12. Otra es la de Efesios en el capítulo 4. Y otra es la de Primera de Pedro en el capítulo 4. Y además se han dado por este orden. Y voy a dar las cifras cronológicas aproximadas que hoy se barajan como más posibles, porque tenemos que fijarnos, y lo haremos más cuando lleguemos al capítulo 13, de cómo en el tiempo que va transcurriendo, que se dan las listas, van desapareciendo algunos dones. Esto es importante, ¿eh? Porque la revelación de Dios es progresiva y tiene que ver con el tiempo y con la historia, y mucho además, ¿eh? Mucho. O sea, la revelación de Dios no es estática, ha sido progresiva en el tiempo, como no puede ser estática la aplicación de esa revelación de Dios a determinados y distintos momentos de la historia de la Iglesia. Sería absurdo que hoy, digamos, como de Primera de Samuel es palabra inspirada de Dios, nosotros vamos a reproducir en la vida lo que hacía Samuel. Nosotros no podemos reproducir en la vida lo que hacía Samuel, porque nosotros no podemos ir a un templo que nos lleven de pequeños para aprender allí un ministerio y unos oficios, porque no existe ese templo ni esas condiciones. Es decir, en cada momento de la historia se es fiel y se es ortodoxo cuando se aplica la revelación de Dios a ese momento de la historia de manera adecuada. Y lo que en un momento de la historia puede ser muy bíblico, en otro momento de la historia no es que deje de ser bíblico, es que no tiene aplicación. Y hay otras cosas que quizás sí la tienen, y otras consideraciones que hay que hacer. La primera lista de dones es la de Primera de Corintios 12, y podemos ficharla en el año 54-55, y esto solo son cifras que los estudiosos dan, ¿no? Y que, bueno, yo he procurado buscar aquellas que son más fiables y más actualizadas. Año 54-55. Segunda lista de dones, donde algunos que aparecen en la primera ya no aparecen en la segunda, es el capítulo 12 de Romanos, y estaríamos sobre el año 57, es decir, como dos años después. La tercera lista de dones sería la de Efesios 4, y estaríamos en el año 61-63, y ahí ya todavía se recortan más el tipo de la expresión de los dones en la Iglesia, y además en Efesios 4 se presenta un conjunto de dones con los que se considera que eso es como algo suficiente y casi completo para que se edifique de manera adecuada la Iglesia. Y por fin, la última lista de dones está en Primera de Pedro en el capítulo 4, y estaría esta epístola más o menos fechada en el 63 o 64, como mucho un año después de la última. Bueno, ya veremos cuando lleguemos al capítulo 13 la importancia que tiene cómo, a través que va pasando el tiempo, las listas de dones se van recortando, y al final qué se nos dice. Bueno, todos estos dones se nos enseña en el capítulo 12 que cualquier persona que es creyente tiene el Espíritu Santo, porque no se puede ser creyente sin tener el Espíritu de Dios, y que este Espíritu reparte dones a cada persona que es creyente como él quiere. Por lo tanto, desde un punto de vista bíblico, nadie podría plantear: yo no tengo ningún don. Eso no es posible. Dios no salva a nadie para nada. Como los dones, se enseña en el capítulo 12, son para el bien común, son para la edificación de los otros, para la edificación de la iglesia. Todas las personas que el Señor va añadiendo a su iglesia que son salvas, lo hace con una finalidad: para que sirva, o para que anunciéis las virtudes de Dios, y no descuida sus dones y los ejercita. Diversidad de dones, porque hay diversidad de ministerios, de servicios, y porque hay diversidad de operaciones, es decir, de vocaciones y de capacidad para hacer esos servicios conforme a los dones que se reciben. Ahora vamos a ver en la iglesia cómo no todos tienen los mismos dones y cómo la iglesia funciona de manera armónica cuando cada uno, que es un miembro, cumple con la función que le corresponde. Eso sería cumplir con el don o los dones que el Señor da. A unos puso Dios en la iglesia, esto es importante, ¿eh? Esto es importante por dos cosas. Primero, porque los dones los da el Espíritu de Dios conforme a la soberanía de Dios, y es Él el que los pone en la iglesia, Dios el que los pone. Cuando tergiversamos esto y somos nosotros los que los ponemos, entonces habría que decir que esa iglesia no puede funcionar conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de los hombres. Ahora vamos a ver en estas listas del Nuevo Testamento cómo algunos dones que algunos consideran como muy importantes se colocan en las listas muy detrás de otros que no se consideran tan importantes, y sobre todo en los tiempos que vivimos hoy. Cuando se habla de los que se preocupan de las iglesias, o de los hermanos o hermanas que se preocupan más de los dones, y en algunas expresiones denominacionales se habla de pentecostales, se habla de carismáticos, etc., hay que decir que la iglesia es carismática siempre. No hay una iglesia de Jesucristo que no sea carismática. Otra cosa es que eso se entienda mal, se exagere, se saque de contexto y se llega a conclusiones, a expresiones, a operaciones y a servicios que no es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Una iglesia carismática no tiene que ser una iglesia de exaltados. La palabra carisma significa don, es un don gratuito de la gracia de Dios. Carismático es el pastor de una iglesia si tiene el don de ser pastor de una iglesia, y para eso esa persona puede ser tranquilísima, comedida, y jamás hacer aspavientos, ni pretender hacer milagros, ni ninguna cosa exagerada que confunda a los que lleguen y piensen que estamos locos. O sea, carismáticos, la iglesia es carismática por naturaleza. Es decir, la iglesia se gobierna por el Espíritu de Dios. Es carismática, no puede ser otra cosa. Y los dones son carismáticos, y todos los creyentes son o somos carismáticos, en el sentido de que todos tenemos algún o algunos dones, que son carismas. Esto hay que tenerlo claro. Eso no significa que porque eso bíblicamente sea así, todos somos carismáticos denominacionalmente o pentecostales, porque eso es otra cosa distinta. Cuando dice: nosotros somos las asambleas de los hermanos, todos los creyentes somos hermanos, estemos donde estemos. O nosotros somos una iglesia bautista, todos los creyentes tenemos que ser bautistas en el sentido de creer en el significado del bautismo del Nuevo Testamento. Pero no hay que sacar las cosas fuera de contexto y convertir un aspecto de la revelación de Dios en una cuestión denominacional. Bueno, a unos puso Dios en la iglesia, esto es importante. Si esto no se respeta, las iglesias no van, y yo me temo que esto no se respeta mucho. Cuando se respeta, las iglesias tienen que funcionar, aunque tengan sus problemas, tienen que terminar funcionando, porque el plan de Dios que tiene para la iglesia funciona, Ahora, eso no quiere decir que funcione sin problemas, o que en la iglesia no haya contradicciones, o que no haya tensiones, o que no haya problemas. El hecho de que en una iglesia haya contradicciones, tensiones, problemas, dificultades, a veces disgustos, no significa que la iglesia no puede funcionar. Tendrá que haber muchas cosas, pero si se respeta carismáticamente la disposición de Dios, la iglesia tiene que funcionar en un lugar determinado. Ahora, si son los hombres los que ponen y quitan, entonces probablemente se está desplazando nada menos que al Espíritu de Dios de su función. Y cuando eso ocurre, pues digamos que la catástrofe, la frustración y el fracaso están servidos. Aún nos puso Dios en la iglesia. Y ahora vamos a entrar en una especie de orden. Lo de orden lo digo entre comillas, porque aunque aquí se da una especie de orden, en el sentido primero, segundo y tercero, luego después se nos dice tantas partes en el Nuevo Testamento que carismáticamente en iglesia no hay jerarquización. Otra cosa es que haya responsables que sirven a los propósitos de Dios y que funcionan dentro de esos aspectos carismáticos de la iglesia. Pero la estratificación jerárquica ocurre cuando los hombres son ellos los que ponen, no cuando los pone Dios a las personas, hombres o mujeres, en la iglesia según los dones. Pues en la iglesia primeramente apóstoles, y esto hay que respetar, primeramente apóstoles. Bueno, el término griego que se emplea es protón, primeramente. Primeramente apóstoles. Luego, lo que aquí se traduce luego, se debiera traducir en segundo lugar, porque el término griego es deuterón, segundo, profetas. Lo tercero, que es critón en griego, es correcto, maestros. O sea que Dios en la iglesia, digamos, a la hora de hablar de cómo se funciona, pues dijo, primeramente apóstoles. Ahora, la iglesia que no respete esto, pues ya no estaría funcionando conforme a la visión que Dios tiene de la iglesia. Hoy apóstoles, en el sentido que aquí se daba, no los hay. En el sentido genérico de enviados, sí. Hay un sentido en que hoy probablemente hay muchos apóstoles, hombres y mujeres. En su momento veremos que en el Nuevo Testamento se habla de alguna mujer que se la cuenta como apóstol. Eso ya lo veremos cuando lleguemos a ese momento. Pero hay muchos enviados de Dios, hombres y mujeres, que en ese sentido serían apóstoles. Pero apóstoles en el sentido que dice aquí, primeramente apóstoles, en el contexto de los 12 o de los 13, no los hay. Pero sin embargo, hoy en la iglesia, primeramente apóstoles creo que sigue teniendo vigencia. Porque primeramente apóstoles supone la doctrina de los apóstoles, en lo que nosotros tenemos que persistir como la primera iglesia empezó. Y por lo tanto, en la iglesia tendríamos hoy primeramente apóstoles. Ahora, apóstoles aquí está reducido a aquellos que, como se dice en tantos comentarios, y creo que es correcto, fueron testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo y recibieron una comisión especial y específica y una revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, la revelación de Dios se daba a los profetas. Entonces, los apóstoles del Nuevo Testamento son algo similar, parecido, a los profetas del Antiguo Testamento, pero algo más, porque ellos tienen una revelación nueva que va más allá de la que tuvieron los otros. Pero lo más parecido a los profetas del Antiguo Testamento no son los profetas del Nuevo Testamento. Son los apóstoles. Los profetas del Antiguo Testamento reciben la revelación de Dios y la dan, escrita oralmente. Los apóstoles reciben la revelación de Dios y la dan oralmente y luego la escriben, para que nosotros la tengamos. Por lo tanto, apóstoles, en este sentido, primeramente en la iglesia, apóstoles. Que son aquellos que Dios escogió para darnos su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿no?, nos ha hablado últimamente por el Hijo, en Hijo, y luego después vienen los apóstoles. Luego, en segundo lugar, profetas. Estamos hablando de iglesias de la época del Nuevo Testamento y del siglo I. Así que en el siglo primero, primeramente apóstoles. En segundo lugar, profetas. Estos profetas, de los que ya hablamos varias veces, no son como los del Antiguo Testamento. Ellos no son los que reciben esa revelación de Dios que nos va a quedar escrita. Ellos son personas que fundamentalmente juegan un papel de funcionamiento parecido a los profetas del Antiguo Testamento en cuanto que hablan inspirados, sus mensajes están inspirados y profetizan. Y su ministerio tiene que ver tanto como con acontecimientos futuros, y en ese sentido tienen una dimensión de profetas escatológicos, de hablar de lo que todavía no llegó, pero profetizan para la edificación de la iglesia en el presente. Y cuando lleguemos al capítulo 14, veremos que el que profetiza o los profetas de esa época habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Por lo tanto, los profetas que no eran los apóstoles, digamos que podían ser en algún sentido como aquellos que completaban de alguna manera en la iglesia el ministerio de los apóstoles. Porque ellos también hablaban inspirados, aunque no fueron escogidos especialmente como testigos en el sentido de los doce. Y por lo tanto, vemos que profetas en la época del Nuevo Testamento hay hombres y mujeres en la iglesia. Y esto es importante. Es decir, en la época, cuando a veces se dice, bueno, ¿qué necesitan las iglesias de hoy en día para avanzar? ¿Qué necesitan las iglesias de hoy en día para avanzar? Y entonces mucha gente piensa que para avanzar hay que mirar hacia adelante. Y eso es verdad, en parte. Porque las iglesias de hoy en día avanzarían solo con que fuesen capaces de saber mirar hacia atrás. Es decir, si las iglesias que conocemos todos hoy estructurasen en su manera de vivir el modelo de las iglesias del primer siglo, las iglesias pegarían un avance impresionante. Es decir, retrocediendo históricamente, es decir, ¿cómo era el modelo de iglesia del Nuevo Testamento? ¿El modelo de iglesia del Nuevo Testamento era los hombres por un sitio y las mujeres por otro? No. Y eso ya sería un avance. No era así. En el modelo de iglesia del Nuevo Testamento, de las primeras iglesias, los hombres podían profetizar y las mujeres no. No. Las mujeres también profetizaban. En el modelo de iglesia del Nuevo Testamento, los hombres podían orar y las mujeres no. No. Las mujeres también oraban en las iglesias. Entonces, bueno, es que hay contradicciones, porque yo puedo estar teniendo ahora una parte de la palabra de Dios que dice que las mujeres ni pío. Claro que hay contradicciones. Lo que hay que hacer es analizar la contradicción y no decantarse por uno de los de las partes de la contradicción sin más. Es decir, como aquí dice una cosa y más adelante dice otra, y hay que decidirse por una de las dos, pues nos decidimos por esta y machacamos la otra, cuando además esa contradicción puede verse al mismo autor y dentro de un mismo libro. ¿Tuvo la iglesia de los Corintios contradicción entre 1 Corintios 11 y 14? No la tuvo, que sepamos históricamente. ¿Entonces entendió lo mismo que se entiende hoy? No pudo entender lo mismo, porque si entendiese lo mismo tendría contradicciones. Después de escribir esa carta, ¿las mujeres de la iglesia de los Corintios dejaron de orar y de profetizar? De ninguna manera, porque hay testimonios escritos muy posteriores, de siglos posteriores, de que todavía lo hacían en esas iglesias y en otras. Entonces, ¿cómo entendieron aquello de que las mujeres no hablen en las congregaciones? ¿Lo entendieron igual que lo entendieron los corintios o lo entendieron de otra manera? ¿Cómo es que una persona podía estar tan mal que en el capítulo 11 decía que pueden orar y profetizar y en el capítulo 14 decía que no podían hablar? ¿Ya estaba bien el apóstol Pablo de la cabeza cuando escribió eso? ¿O es que los que no estamos bien somos nosotros como lo interpretamos? ¿Cómo es que los corintios no tuvieron problema con una contradicción tan seria? ¿Es un argumento teológico decir que como hay una contradicción nos decantamos por el capítulo 14 porque nos parece mejor? ¿Y por qué no nos decantamos por el capítulo 11? Porque si el argumento es así, igual me puede a mí parecer mejor el 11 y a otro mejor el 14. Entonces no se podía entrar en discusiones teológicas de quién es más ortodoxo. Porque o los dos descalificados o los dos calificados. Los que escogen al 11 están en su derecho, los que escogen al 14 están en el de él, o ninguno de los dos. O estamos hablando de otra cosa. O sea, estas cosas, la Iglesia avanzaría si tuviese el valor y la capacidad para ir al principio a analizar las cosas como eran y ver qué pasa. Porque si fuésemos capaces de hacer eso, romperíamos con los dogmas y con los esquemas fosilizados y rígidos que nos han aprisionado para no poder avanzar. Y habría que ver si en el siglo XX, siendo fieles a la palabra de Dios, hay que aplicar las mismas costumbres del medio sociocultural del siglo I en la ciudad de Corinto. Y esto es aplicable a Sama de Langreo, a Oviedo o a Logroño, dentro de la palabra de Dios, porque es así como hay que estudiar las cosas. No se pueden estudiar de otra manera. Es así como hay que estudiar las cosas. Bien, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. En cuanto a lo de profetas, voy a dar algunas interpretaciones que merecen consideración, aunque creo que ya lo he dicho, pero que no alude tanto lo de profetas a la predicción del futuro en cuanto a hablar en el nombre de Dios para edificación, exhortación y consolación, que eso está claro. Algunos piensan que profetas se refiere a los predicadores que había en la iglesia en aquellos tiempos, y piensan bien, porque eran predicadores en las iglesias. Y hay una cosa muy importante: como cuando el apóstol Pablo, que es el autor de esta epístola, escribe a los efesios, es un decir, porque no hay ningún documento antiguo sobre esa epístola que diga epístola del apóstol Pablo a los efesios. No existe. Los documentos más antiguos que existen dicen lo siguiente, para que no fuerce yo las cosas y diga lo que no es. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, y diríamos hoy puntos suspensivos. Tal caso podría ser una carta circular. La epístola a los Efesios es la epístola de la Iglesia Universal, de todo eso, ¿verdad? Una carta circular a muchas iglesias. No hay un documento antiguo de esta carta que diga epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Eso a alguien se le ocurrió que podía ser a los Efesios, y a otros se les ha ocurrido que puede ser a otras iglesias de esa zona, y tiene tanta credibilidad una posibilidad como otra. No es imposible que fuese a los Efesios, pero desde luego no era para los Efesios solos, porque es muy difícil que de un documento antiguo que dijese a los Efesios, los copistas, lo de los Efesios lo hubiesen dejado blanco. Entonces, tal y como tenemos hoy, hasta donde llega, no se puede hablar de carta a los Efesios, sino de una carta que iba dirigida, que vale para cualquier iglesia en cualquier tiempo, y a lo mejor por eso no llevaba ningún nombre específico. A lo mejor por eso valía para todas, o casi para cualquier momento de la historia, ¿no? Porque la Epístola a los Efesios es un estudio del plan económico de Dios, de los recursos de Dios para la redención del mundo. Y por lo tanto vale para cualquier época, para cualquier momento, pero esto es así. Esto lo pongo como ejemplo, porque alguien podría ser excomulgado, aún hoy en día, si dijese que eso de los Efesios es cuestionable. Y tendría toda la razón del mundo en cuestionarlo. El valor de la carta no está en el nombre a quien va dirigida, sino en el contenido que tiene y la finalidad. Bueno, pues cuando escribió esta epístola, fuese a los Efesios o quien fuese, y habla del fundamento de la iglesia, habla de una cosa muy importante. Dice, en el capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea que sí tenían importancia los profetas del Nuevo Testamento. Pero claro, la iglesia no está edificada sobre el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo habló de la iglesia hacia el futuro: edificaré mi iglesia. Aunque al Antiguo Testamento y al pueblo de Dios se le califica como iglesia, y es un tema interesante, como en hebreo Kahal, la asamblea, ¿no? Es otra cosa distinta. Entonces, los apóstoles no solo son el fundamento de la iglesia, sino apóstoles y profetas, que se puede aplicar a los apóstoles, pero que también se puede aplicar, porque no hay ninguna razón teológica para excluir, a los profetas de la época del Nuevo Testamento. Lo tercero serían maestros. Hay una diferencia entre apóstoles, profetas y maestros muy importante, porque los apóstoles reciben una revelación de Dios directa, hablan inspirados por Dios directamente. Los profetas hablan inspirados por Dios, reciben también una revelación de Dios, no tan general, porque su ministerio es para edificación, exhortación y consolación, está un poco recortado. Pero los maestros, es decir, ahora, los profetas tienen quizá ya una visión que utilizan las escrituras del Antiguo Testamento, y los apóstoles también, y la interpretan. Por lo tanto, en este sentido, están haciendo de maestros, pero los maestros, o doctores, que se puede traducir así, ya se traduce así desde el siglo XVI y desde antes también, son personas que se diferencian de apóstoles y profetas en el sentido de que ellos no reciben una revelación directa de Dios, sino que estudian, analizan e interpretan y dan a la iglesia esa revelación que ya está recibida. Y eso es importante. Eso es importante, eso está así claramente en el Nuevo Testamento. Y es una diferencia importante. Es decir, unos que reciben revelación de Dios, aunque interpreten Antiguo Testamento y en ese sentido están haciendo de maestros, ¿no? Pero los maestros son como los maestros de la ley, como los escribas, en el sentido de que son los exégetas, son los hermeneutas, son los teólogos, son los maestros, ¿eh? Que esa palabra de Dios que ya recibieron los apóstoles y que ya recibieron los profetas del Antiguo Testamento y que tenemos ahí, se estudia, se presenta y se le da a la iglesia. Por lo tanto, los maestros son muy importantes en la vida de la iglesia y van teniendo cada vez más relieve en la medida que va pasando el tiempo en el Nuevo Testamento. Luego, después de estos dones, que pueden a veces, es decir, por ejemplo, en el apóstol Pablo, en todos los apóstoles se daba que eran apóstoles, profetas y maestros, pero no todos los profetas eran apóstoles, pero no todos los maestros eran profetas y apóstoles. Es decir, los apóstoles eran apóstoles, profetas y maestros, todos. Luego los profetas, algunos no eran apóstoles y algunos tampoco tenían por qué ser maestros en el sentido del don de maestro, porque un profeta que recibía una revelación de Dios y un mensaje inspirado y lo transmitía, no estaba haciendo exégesis ni hermenéutica, estaba entregando eso, y por lo tanto no tenía por qué ser un maestro y ser un buen profeta, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Mientras que el maestro no era, es decir, podía ser apóstol, pero no tenía por qué serlo, ni tampoco tenía por qué ser profeta. O sea que en la propia época Nuevo Testamentaria había personas que cuando empezaron a circular los documentos, digamos, del Nuevo Testamento por las iglesias, tenían capacidad de estudio, de análisis, de interpretación, de exégesis y presentarlo a la iglesia. Y no eran ni los apóstoles que las escribieron, ni las personas que los escribieron, ni los profetas que podían profetizar. Es decir, que al mismo tiempo se juntaron ya en esa estructura funcional de la iglesia apóstoles, profetas y maestros. Y había que respetar el orden de importancia: primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. En este sentido, los apóstoles han desaparecido y los profetas, en el sentido de inspiración directa y de mensajes inspirados directamente por Dios como una revelación cuando el Nuevo Testamento no estaba escrito, tampoco se pueden aceptar hoy. Hoy los profetas, lo que hay que entender hoy como un mensaje y un ministerio profético, es algo que corresponde mucho con lo que es el ministerio de un maestro. Ahora, sería un maestro que sabe aplicar las escrituras a la situación actual del mundo en el que vivimos. Eso sería un mensaje profético. Un maestro que sabe aplicar las escrituras a la situación actual del mundo en el que vivimos. Bueno, luego después vienen otra serie de personajes muy importantes, de dones, de, personas con dones muy importantes que por el tiempo que llevamos y por lo que me dicen que queda de tiempo, pues ya no nos va a dar lugar. Queda analizar los que hacen milagros, los que sanan, que ya dijimos algo otro día, los que ayudan, que de esto no dijimos nada y es muy importante, los que administran, que esto es importantísimo, y los que tienen don de lenguas de los que ya hablamos. Y entonces vamos a, yo pensaba que hoy íbamos a terminar esto, pero en fin, vamos a dejarlo aquí porque algunos de los dones que quedan aquí son muy importantes en el funcionamiento de la Iglesia en aquel tiempo, que ya se ven funcionando, y sobre todo en los días de hoy en que ya han desaparecido los apóstoles y los profetas en el sentido que decíamos, etcétera. Y que lo dejamos aquí y pasamos a contrastar alguna idea de lo que ha podido salir por ahí, ¿eh?